Euroconexión.
Los flujos migratorios irregulares desde el norte de África a Europa han aumentado significativamente durante los últimos años. Esto se debe principalmente a conflictos armados y la pobreza extrema en los países de origen, así como la búsqueda de mejores oportunidades en los países europeos. Muchos migrantes se ven obligados a realizar viajes peligrosos y arriesgados a través del mar Mediterráneo, enfrentando el riesgo de ser víctimas de tráfico de personas y abusos en sus intentos por alcanzar la frontera europea. Esto ha llevado a la creciente preocupación por la seguridad de los migrantes, así como por el impacto que esta migración irregular puede tener en los países de destino. Contamos con José Carlos Aránguez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid y experto en flujos migratorios irregulares. Hola, José Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Lucía, muy bien.
Pues ya entrando en materia, quería empezar con algo un poco específico para que nuestros oyentes nos entiendan mejor, y es que, ¿qué son realmente los flujos migratorios irregulares?
Muy bien, mira, lo primero que tendríamos que definir es qué son los flujos migratorios. Y simple y llanamente son circulación de personas en movilidad. Dentro de esa corriente, en nuestro caso, nos vamos a preocupar de los flujos de inmigración irregular, los que no son por un conducto legal, que generalmente suelen darse a cuestiones de migración forzosa, retornos, crisis climáticas. Luego profundizaremos, si quieres.
Perfecto. ¿Ha tomado la Unión Europea alguna medida al respecto de esto?
Pues la verdad es que sí. Durante las últimas décadas, eso no es una cuestión nueva o de actualidad, aunque pueda parecerlo, en las últimas décadas se ha tomado muchísimas iniciativas en ese sentido, aunque con dispar resultado y no siempre el resultado esperado por parte de la Comisión o el Parlamento Europeo, pero sí, sí, ha tomado varias iniciativas, sí.
Creemos importante que hay un proceso que nos debes explicar un poquito mejor, que es el proceso de La Valeta. ¿Qué ha supuesto esto a Europa y qué es realmente esto?
Bueno, La Valeta, la verdad es que como proceso que se inicia en el 2015 en Malta, es un intento por conseguir un acercamiento, un acuerdo entre jefes de Estado y de Gobierno, tanto de Europa como de África. El objetivo, simple y llanamente, es reforzar la cooperación y abordar los desafíos pues, en materia de inmigración que preocupan a ambas orillas. Y como punto de partida, la verdad que es una iniciativa muy, muy provechosa y muy a tener en cuenta para futuras movimientos o
claro,
puestas en práctica.
También sabemos que África tiene un fondo fiduciario de emergencia. ¿Qué supone dicho fondo?
Sí, este fondo también es como resultado de esa cumbre de La Valeta, que se cierra, se origina en noviembre del 2015, y en origen estaba programado que se destinasen hasta 5.000 millones de euros. Actualmente la ejecución, por los datos que he podido recabar, está en torno a unos 2.210 millones de euros para la parte del Sahel, 1.810 millones para lo que sería el Cuerno de África y en torno a 907 millones a la región del norte de África. El objetivo, generar una estabilidad y abordar cuáles son las causas profundas que se encuentran pues, detrás de esa inmigración irregular y los desplazamientos de personas en África. Pongamos por caso, ¿no? Aumentar la resiliencia de estas personas, esos migrantes, crear unas mejores oportunidades económicas en países de origen, mejorar la gestión migratoria, al fin y al cabo, es el objetivo principal realmente de este fondo fiduciario.
Y claro, cada vez hay más migrantes, cada vez las personas huyen más. ¿Cuáles crees, según tu opinión, que son las principales razones de esto?
Bueno, razones hay muchísimas, casi innumerables, y sobre todo lo que quiero llamar la atención es que detrás de cada inmigrante, de cada persona, hay un mundo, hay una vida, hay una realidad muy particular. A grosso modo, a un trazado, podríamos decir que las principales causas son, o que hemos identificado en nuestros estudios, las crisis económicas, las guerras, catástrofes naturales como la que estamos ahora viendo o padeciendo en Turquía con el terremoto actual. En origen, por ejemplo, las crisis de los refugiados por las cuestiones de la guerra civil en Siria o en el Estado Islámico desde el 2014, persecución política y o religiosa a minorías, hambrunas, precariedad, amenaza terrorista, como ves,
muchísimas.
Muchísimas, hay muchísimas.
Claro, y hay unas áreas principales de migración. ¿Cuáles son las áreas principales de cruce irregular o ilegal?
Vale, en lo que concierne a la Unión Europea, deberíamos identificar un gran marco, que es el mar Mediterráneo, y dos rutas principales de migración irregular, para simplificar. Una sería la del norte de África, que tiene como principal destino España o las costas italianas o territorios de soberanía española o italiana. Y otra ruta alternativa que se empezó a vislumbrar sobre todo en torno al 2014 con la crisis de refugiados que comenté anteriormente, que es en el Mediterráneo Oriental, en lo que es la región de Grecia, Lesbos. Esas son las dos principales vías por las que se producen esos círculos de circulación de inmigración irregular.
Claro, y a esto deberíamos buscar una solución, porque esta situación es horrible para todos. ¿Qué soluciones crees que debería tomar Europa para ayudar un poco a estos migrantes?
Bueno, como bien comentas, es horrible el panorama, y desde la Unión Europea se han puesto en marcha distintos mecanismos. El principal de ellos es el de la cooperación, la ayuda al desarrollo, tratar de invertir, desarrollar, pero en países de origen, tratar de frenar en la medida de lo posible la circulación irregular. Lo que sí que se tiene que fomentar es esa migración regular, que luego, si te parece, también podemos comentar claro. Cuáles son los distintos mecanismos que se han puesto en marcha de la Unión Europea. Principalmente, inversión al desarrollo, acuerdos económicos y de negocios entre los dos márgenes, las dos riberas, y principalmente trabajar en, como en el caso de La Valeta, en conseguir que los dos escenarios trabajen al unísono, con un mismo objetivo, y sobre todo tratar de frenar lo que es un drama humanitario.
Hablando un poco del futuro, ¿qué repercusiones crees que toda esta situación puede tener para Europa?
Bueno, las repercusiones, la verdad que las hemos visto en escenarios anteriores. Traigo ahora a la cabeza, ¿no?, incidentes como el de Lampedusa en 2013, el que hemos citado en Lesbos en torno al 2014-2016, reuniones al más alto nivel para tratar de solucionar o resolver esos conflictos, estas situaciones de emergencia humanitaria que realmente requieren de una respuesta rápida y una respuesta clara por parte de nuestros dirigentes.
Y cuando estas personas migran, ¿crees que consiguen integrarse de cierta forma en esos terceros países?
Es muy difícil. Es muy difícil el poder dar una respuesta clara o concisa. Lo que sí que desde la Unión Europea, por ejemplo, se ponen en marcha distintos mecanismos para gestionar esos flujos migratorios. Entre ellos, tenemos varias fórmulas. Por un lado, lo que sería la migración regular, simplemente, ¿no? Esos cauces, como tú y como yo, que uh-huh. podemos hacer un tercer país, en el que sacas tu pasaporte, tu visado de estancia, estás el tiempo que la legislación lo autoriza, o para un trabajo, una estancia de estudio, y retornas. Pero en el caso que nos ocupa aquí, que son las inmigraciones irregulares, las medidas que se han puesto en marcha para tratar de integrar o de paliar esos flujos migratorios irregulares sería lo siguiente. Por un lado, el reasentamiento, que trata, ¿no?, de buscar un cobijo, un espacio en el que poder reubicar a estos migrantes irregulares. Por ejemplo, en la creación de la Unión Europea Turquía en el 2016, con esos refugiados que comentábamos anteriormente. También dirigió a trabajadores altamente cualificados la denominada tarjeta azul UE, que trae mano de obra profesional a la Unión Europea. Los solicitantes de asilo a través del programa SECA, pero que es verdad que es un mecanismo muy lento y que requiere pues de muchísimo tiempo y de muchísima dedicación. Por otro lado, tenemos los acuerdos de readmisión y políticas de retorno que se suscriben a veces de manera bilateral y otras bajo el paraguas Unión Europea con tercer país. El problema, cuando tenemos identificados a estos grupos irregulares o que llegan ya a origen, es muy difícil emprender el programa o el proceso de retorno, porque no sabemos en muchas ocasiones cuál es su patria de origen y no sabemos dónde debemos retornarlos. Y el otro problema es y claramente ilegal es la devolución en caliente, que no se permite y no debe hacerse, porque no puedes expulsar a ese inmigrante a un país del que no es originario. Y por último, pues sería la propuesta de otro flujo de inmigración legal o regular, como por ejemplo las estancias de estudio e investigación. La reagrupación familiar es una buena medida para conseguir que estos inmigrantes que han llegado a los países europeos puedan aclimatarse, puedan asentarse y puedan rehacer sus vidas. Porque, como comenzaba al inicio de esta entrevista, detrás de cada un inmigrante irregular hay un drama humanitario.
Como ya hemos visto, la situación de los migrantes es muy difícil. A menudo se enfrentan a la inseguridad, la pobreza y el peligro de ser explotados en su camino hacia Europa. Se necesitan soluciones globales y regionales para abordar el problema de la migración irregular. Esto incluye mejorar las condiciones en los países de origen y el aumento de recursos para el desarrollo económico y social. Muchas gracias, José Carlos, por explicarnos esta situación con tanta profundidad.
Muchísimas gracias, Lucía, por tu entrevista y muchísimas gracias a los compañeros que están al otro lado de la pecera.
Una entrevista de Lucía Collado Bayón, de Europea Radio para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias y el Parlamento Europeo.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Europea de Madrid.